Muy temprano hablábamos, Yamid, de una propuesta que hace el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, una sola corte a fin de resolver varios de los grandes temas de la justicia en Colombia. Esto también tendría un efecto y es volverle a dar credibilidad a la justicia. Reunir en una sola figura la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo de la Judicatura, el Consejo Electoral, pues imagínese el reto que ese puede significar, hablar de una gran corte. Por eso saludamos esta mañana al expresidente y senador Álvaro Uribe. Qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, muy buenos días a usted, a Yamid, a todos sus compañeros en la FM y a todos los oyentes.
Bueno, cuéntenos esta propuesta y sobre todo, usted que es un hombre que conoce muy bien los temas de qué tanto estas propuestas pueden salir adelante o no, ¿la ve viable? ¿La ve en este momento coyuntural para el país que puede tener el apoyo suficiente para sacarla adelante?
Pues hay que hacer una gran pedagogía, Hassan, pero hombre, déjenme contarle esto. Cuando mi generación estaba joven y yo, por ejemplo, estaba en la Facultad de Derecho, nosotros teníamos un respeto reverencial por la Corte, por la justicia, y eso se ha perdido. Hoy la justicia es la única institución del Estado que no debería perder credibilidad y que debería tener la menor controversia. Sin embargo, se ha perdido credibilidad, se ha perdido confianza, que ha incidido. Hombre, toda esa proliferación de entidades de justicia. Nadie sabe bien las funciones de uno del otro. El tema, nadie conoce los magistrados. Una de las cosas que necesita una institución para tener confianza es la visibilidad de sus integrantes. Y aquí se ha perdido eso. Ha habido una penetración tremenda de la politiquería. Y muchos han caído en cruce de gajes y de prebendas con el Ejecutivo y con otros órganos del poder, todo lo cual ha quitado credibilidad. Entonces sería una sola corte con salas especializadas, que además incluyera lo de la justicia transicional previa a reformas, y que esos magistrados pudieran llegar allí después de haber cumplido una edad, 50, 55, 60 años, después de una carrera judicial respetable, que llegaran allí no a buscar un trampolín político, sino a la cúspide de su carrera judicial respetable y que fueran vitalicios, por supuesto, con causales de remoción, exámenes médicos permanentes, etcétera. Yo creo la viabilidad. Mire, alguien me dice, una constituyente, la constitución del 91 dejó tan regulada la constituyente que la dejó como para que nunca la pudieran convocar. Yo creo que hay que tener imaginación constructiva porque este gobierno, el doctor de la calle, este gobierno, han tenido imaginación destructiva. Yo nunca pensé, y fui alumno de Carlos Gaviria, que fui mi amigo y contradictor, gran profesor, que un gobierno y una corte constitucional pudieran desconocer un plebiscito y decir que un congreso controlado por el gobierno lo podía hacer lo contrario de lo definido en ese plebiscito. Entonces aquí ha habido una imaginación destructiva contra el Estado de Derecho. Para implementar esto habría que tener una imaginación constructiva. Un gobierno que tuviera suficiente legitimidad de opinión, unas fuerzas parlamentarias que hicieran una alianza alrededor de esto. Seguramente la Corte Constitucional diría, generaría un problema porque diría, pues si me están cambiando a través de un acto legislativo, ¿cómo me voy a pronunciar sobre él?
Pero entonces
habría que buscar una refrendación popular al tema.
Pero señor
expresidente, cuando ha habido imaginación constructiva, uno dice que la haya. Cuando ha habido imaginación destructiva, uno dice que la haya constructiva.
Señor expresidente, cuando usted dice que se imagina una nueva supercorte, ¿cómo, mucho el proyecto que usted pretende presentar, qué es lo que le propondría al país? ¿Una supercorte en la que haya una sala constitucional, una sala penal, una sala laboral, una sala civil, una sala? ¿Cómo es que se la quiere plantear usted al país?
Así, y súmele la administrativa, que por ejemplo la ve uno en la justicia española, porque en la evolución de la justicia en el mundo uno ve que la desagregación produce politiquería, oculta a los magistrados, y los magistrados deberían ser visibles, el pueblo colombiano los debería conocer, etcétera. Una sala de justicia transicional, este cuento de lo que le han otorgado a la FARC, pero con unas reformas, Yamil, por ejemplo, que previa reforma a estos acuerdos ilegítimos, que todos los días queda más comprobada la ilegitimidad, para que los responsables de delitos atroces tengan sanciones adecuadas y sean reducidas, para que no puedan ser elegidos mientras no cumplan la totalidad de la sanción, para que no ocurra lo que está ocurriendo con los militares y los civiles que se tienen que someter a la justicia de la FARC, etcétera, etcétera. Entonces también tendría una sala de justicia transicional, indudablemente. Y esa corte podría tener una sala plena y una sala de gobierno, que estuviera mirando todos los aspectos administrativos de la justicia, estuviera mirando, reemplazando el Consejo de la Judicatura, mirando todos los temas de por ejemplo, de conductas de los administradores de justicia, etcétera, y que eso se manejara de tal manera y por unas personas tan conocidas por el país, que estuvieran en el foco de la opinión pública permanentemente, visibles. Se necesita el magistrado visible. El magistrado visible es garantía de transparencia, que la opinión pública pudiera tener toda la confianza.
Y nos hacemos una pregunta con Yamit, expresidente, y es la siguiente. Un Congreso que no ha sido capaz de tramitar una reforma a la justicia estructural, ¿usted sí cree que realmente tenga voluntad política para sacar este proyecto de gran calado adelante?
Yo creo que este Congreso no pasa. La verdad es la siguiente. El Centro Democrático está convocando a unos talleres temáticos. Esperamos que allí los ciudadanos, los expertos, los precandidatos lleven todas las propuestas. Y para contribuir yo voy a presentar 10 propuestas. Esta es la segunda. He presentado ya una de impuestos, salarios e inversión, y que se discuta esto con el centro, al interior del Centro Democrático y con fuerza de opinión de diferentes vertientes. Yo creo que tendría que ser buscando un gobierno que quiera reorientar el rumbo del país y que considere una reforma como esta o semejante para rescatar la credibilidad en la justicia, porque con los retoques que créntalo, que sustituyan un consejo por una sala administrativa por tal órgano. No. Yo creo que aquí necesita una medida radical.
Pero le entiendo, expresidente, que usted considera que el Congreso no va a ser capaz con eso. Eso tendría que ser otro Congreso con otra conformación. Pero, ¿y el sector judicial, que vive buena parte de las roscas de elegirse mutuamente entre ellos, de darse favores y pedirse puestos, usted cree que de verdad va a permitir, si no han permitido que pasen las reformas de la justicia haciendo lobby ante el gobierno y ante el Congreso, pues ¿por qué esta se habrían de permitir una supercorte que le quita capacidad a esas otras organizaciones o que incluso le disminuye el número de magistrados?
La verdad es que yo creo que eso tendría que tener mucho apoyo en los funcionarios que viven todos los días trabajando la justicia. Porque sería una llegada a esa supercorte de ya en una edad relativamente avanzada, como producto de una gran carrera judicial, respetable carrera judicial. No sería trampolín, sería la llegada a la cúspide, el premio por el ejercicio, y yo creo que eso volvería a recuperar el atractivo de ser juez. Es que cuando estaba en la Facultad de Derecho a uno le enseñaban que la judicatura era un apostolado, que la magistratura era un apostolado, no un trampolín. Entonces algunos lo utilizan como trampolín para lanzarse a la política y otros que para los contratos de la señora, el contrato del esposo, el contrato de la hija, ese cruce de cajes y de favores con el Ejecutivo y con otros órganos ha afectado mucho la credibilidad de la justicia.
Yo le quiero cambiar de tema y preguntarle por algo que me parece también, y sé que usted está trabajando en eso en este momento. ¿Qué está pasando con la marcha del 1 de abril? ¿Es el 1 o el 2 de abril?
Es el sábado 1 de abril.
1 de abril. ¿Y eso cómo va?
Pues hombre, hay muchas personas de diferentes partidos, independientes, grupos cívicos, trabajando. A mí me dio pena quedarme aquí en la casa, solamente sentado, leyendo. Entonces, aquí a mi casa han llegado 59 delegaciones de 59 municipios de Antioquia y delegaciones de 7 departamentos del país, y con todos hemos hablado.
¿Y a qué horas tuvo usted recuperación?
No, porque ha sido sentado aquí en la casa, y a mí, yo lo recibo aquí en la casa, y para hablar de todos estos temas del país, y yo creo que ha sido útil, y yo veo los ciudadanos con quienes he hablado, y un graneo también de amigos que ha pasado por aquí, todo el mundo muy preocupado con la situación del país, con la situación del país en todos los órdenes. Entonces uno dice que hay personas que de diferentes partidos, de diferentes tendencias políticas, de independientes, preocupados por la situación del país, que quieren protestar, expresarse en las calles de Colombia.
Expresidente, y en esas visitas usted también recibió a su precandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, quien llega y le dice, no, yo aplazo mi aspiración presidencial. ¿Cómo recibió usted esta decisión por parte de Óscar Iván Zuluaga en el marco de este escándalo de Odebrecht? Y también usted dice, ha recibido amigos. ¿Estuvo el exprocurador Alejandro Ordóñez?
Sí, claro. Todas estas reuniones han sido públicas, Carolina. Lo del doctor Óscar Iván, mire, para hablar de lo de este gobierno, yo primero tengo que ser responsable y hablar de lo que a mí me ocurrió. Entonces tengo que repetir lo de Gabriel García Morales. Gabriel García Morales, yo lo nombré viceministro, yo creo que no lo conocía. No por recomendación política, oígase bien, no fue ninguna recomendación clientelista. Lo nombré viceministro por una hoja de vida que me mandó la Cámara de Comercio de Cartagena, ingeniero civil de la Universidad de los Andes, con una maestría en la Universidad Mason de los Estados Unidos, además de una familia de muy buena reputación moral, ética en Cartagena. Su padre había sido director de un colegio religioso en Cartagena. Salimos del gobierno, no lo volví a ver. En diciembre, yo todavía sigo sin saber a qué partido político pertenecía, etcétera. En diciembre lo llamé a raíz de estos escándalos, lo negó, y miren lo que estamos. Eso para decir, cualquiera de mi gobierno que haya recibido un soborno, a la cárcel. Óscar Iván Zuluaga, tengo que decirle esto a los oyentes de la FM. Dos cosas. El caso de Óscar Iván Zuluaga no es de soborno. Segundo, para mí ha sido muy triste. Esa reunión con Óscar Iván para mí fue desgarradora, porque yo lo aprecio, lo valoro, le reconozco su inteligencia, que ha sido una persona de bien que le ha servido a Colombia. ¿Qué problema tiene? Él hizo un contrato con un publicista de Brasil, un contrato registrado, le pagó una suma que está en la contabilidad de su campaña, y dicen en Brasil entonces que Odebrecht le pagó a ese publicista otra suma, que eso no está registrado. Óscar Iván Zuluaga noblemente dijo, yo me aparto de la campaña, suspendo mi campaña, me dedico a aclarar esto por mi honra, por la honra de mi familia, etcétera, etcétera. Yo creo que procedió noblemente, para mí ha sido muy duro y repito, no hay soborno. Eso me lleva a decir, hombre, lo de este gobierno es de la mayor gravedad. Y ¿sabe qué lamento? El anterior fiscal no quiso investigar aquella denuncia nuestra de los 12 millones de dólares que habrían llegado a unos asesores políticos del gobierno. A mí me tocó, y lo hice en presencia de testigos, pedirle a las autoridades americanas que recibieran a uno de ellos, a Chica, que quería arreglar con los Estados Unidos. Dijeron que después de elecciones, en 2014, hoy vive en Estados Unidos y muy acomodado, ¿será que arregló con ellos? No lo sé. Ya, yo no presenté la plena prueba, pero había pruebas suficientes para que hubieran investigado lo que se dijo.
Expresidente Uribe,
cuéntese Arias, que dos millones de dólares de ese dinero había entrado a pagar cuentas de la campaña Santos 2010. Y sumémosle a eso todo lo de 2014.
Claro, pero doctor Uribe, pero es que, pues digamos, no perdamos de vista, y yo no lo quiero traer malos recuerdos, sobre todo de ese momento de 2010 en el que usted decidió apoyar a Juan Manuel Santos, pero es que esa campaña era una campaña uribista, es decir, buena parte de sus exministros estaban apoyando esa campaña.
Pues era el candidato.
Era el candidato del uribismo. Usted probablemente hoy se arrepienta de esa decisión de haber apoyado a Juan Manuel Santos presidente, pero esa campaña que recibió plata, que no la reportó y que en contra de lo que dice la Constitución, que es que no se puede recibir plata de una empresa extranjera, pues esa campaña uribista la recibió.
Sí, no van a quedar ahora. Yo veo una tendencia de reducirlo todo al 2010. con el cuento de que era uribista y taparlo del 2014. Juan Manuel Santos se lanzó, yo recuerdo unos afichitos rosaditos, Santos presidente, y de pronto apareció que el doctor Antanas Mocco le llevaba 17 puntos en la encuesta. Entonces dijo que iba a reestructurar la campaña, se acogió a la U de Uribe, el gobierno nuestro tenía prestigio, dijo que iba a seguir los tres huevitos, etcétera. Incluso pusieron una persona que imitara mi voz. Nunca me consultaron. Sí, tuvimos ese problema. Nos engañó por todas partes, a lo largo y a lo ancho. Pero también fuimos los primeros en denunciar todo eso. Míranos, ¿cómo denunciamos lo de los 2 millones de dólares que tenía que ver con campaña 2010? Y mire lo de 2014, fue el senador Macías el primero en denunciar toda esa mermelada que permitió que el gobierno Santos ilegalmente irrigara, llenara al país de dinero en las elecciones de 2014. Y eso se lo olvidó al país. Ahora, no nos quedemos solamente en los 400 mil dólares de los afiches de 2010. Veamos toda esta cosa de el millón de dólares para publicidad, campaña, para una encuesta, campaña 2014, la adición del contrato de Brecht, 900 mil millones, etcétera, etcétera. Una cosa sumamente dañina para el país. Pero yo siempre empiezo por el tema de aquello que nos incumbe. Por eso empiezo el tema de Gabriel García Morales y lo del doctor Oscar Iván, que no es soborno.
Pero un momentico, cualitativamente, ¿cuál es la diferencia entre que una empresa haga un soborno prepago pagando unos afiches para una campaña que está en pleno desarrollo, o pagar la asesoría de un asesor de comunicaciones para otra campaña que está en pleno desarrollo? ¿Es posible que, digamos, en los dos casos...
Pues ya a mí nadie da sobornos gratis.
Es decir, exacto, siempre tiene un interés. ¿Cuál es la diferencia cualitativa entre esos dos hechos, expresidente?
Hasta ahí sería muy difícil establecerla. Hoy hay una diferencia. Oscar Iván Zuluaga dice, eso no fue lo que acordé yo con ellos, y por eso me retiro de la campaña, porque me va a dedicar a aclarar eso. Lo otro está plenamente probado. Pero vámonos al dormir. Pero es, ¿cuándo ocurre lo de Oscar Iván Zuluaga? En el 2014, que no éramos gobierno. Y entonces ahí se da todo lo de Santos y lo de Odebrecht, lo del contrato Gamarra o Caña, los 900 mil millones. Ahí sí hay una diferencia cualitativa muy grande, porque ahí le están dando plata a un gobierno que les hizo una adición de un contrato para una campaña reeleccionista. Ese es ese soborno. Que lo de Oscar Iván Zuluaga grave administrativamente y que lo tiene que aclarar, él está en eso, y por eso se hizo a un lado de la campaña noblemente, que no es un soborno. En el gobierno, además de las faltas administrativas, hay claros sobornos.
Pero es que usted parte del supuesto de que, pues, Santos, al ser gobierno, y con esto, por supuesto, uno no puede defender lo indefendible, aquí lo hemos criticado en estos micrófonos muchísimo, pero ¿y quién garantiza que, de alguna manera, la inversión que hizo Odebrecht, si le hubiera hecho un pago a Oscar Iván Zuluaga, la campaña, pagándole un asesor, no lo hubiera recuperado de algún modo durante el gobierno de un eventual gobierno de Oscar Iván Zuluaga?
Mire, le voy a decir lo siguiente. A mí en el 2010 me hicieron donaciones a mi campaña. Tuve un gerente, Fabio, perdón, 2002, 2006, Fabio Echeverri Correa, de acuerdo con la ley, todo registrado, por el hecho de que un empresario privado, de acuerdo con la ley, advierto eso, le da una campaña, una plata, eso no quiere decir que uno sea un corrompido y que después al estar en el gobierno lo vaya a retribuir con adjudicaciones ilegales. Ahí es donde hay que diferenciar a los seres humanos. Por ejemplo, yo no soy partidario de que la financiación de las campañas sea totalmente pública, eso no garantiza transparencia, sea totalmente del Estado. En un país de empresa privada, porque no se permite que el sector privado, empresarios privados, personas naturales aporten a las campañas. Lo importante es que los candidatos sean totalmente honorables. Mire, póngame todos los defectos y limitaciones a mí. Yo creo que le puedo decir esto, y siempre lo he dicho, en mi larga carrera política, no hay un contratista del Estado que pueda decir que yo lo perseguí o que yo lo favorecí ilegalmente. Y a mí me ha ayudado el sector privado en mis campañas.
Acá hay un tema que le quiero plantear y es el siguiente. Nosotros hemos venido revelando apartes de todo lo que es esta investigación del caso Odebrecht. Creo que todos los medios de comunicación incluso han destinado parte de sus recursos a buscar información relevante no solo en la ANI, sino en los distintos ministerios para determinar hasta dónde fue la penetración del dinero de Odebrecht en las campañas políticas. Pero hay una arista nueva y quiero citarle, no sé si este fin de semana usted leyó la columna de Mauricio Vargas. Le quiero leer el último aparte de esta columna. Dice lo siguiente, y hay algo más, abro comillas, varios empresarios a quienes la campaña santista les pidió dinero y les entregó datos de cuentas bancarias en el exterior para consignar, están consultando a sus abogados. Sobre esas cuentas viene indagando el periodista Gustavo Rugeles en Twitter y en la FM. A esos empresarios les preocupa aparecer vinculados al enredo o a alguna cuenta que en Estados Unidos, que termina investigando el escándalo mundial de Odebrecht, tenga en la mira, pues temen que allí haya girado también el gigante brasileño. ¿En dónde cree usted que va a terminar este escándalo Odebrecht, expresidente Álvaro Uribe?
Pues mire lo que aparece todos los días. Y con lo que yo conocí después de la campaña de 2010, nada me extraña. Que yo por ejemplo, un colega suyo, periodista en otra emisora, publicaba nombres de empresas que le habrían dado plata sin registrar a la campaña Santos y de manera ilegal, personas jurídicas en el extranjero, etcétera, que para pagar saldos de la campaña de 2010. Yo recuerdo que eso lo pudo haber investigado el anterior fiscal con la denuncia nuestra, pero no quiso, simplemente salió apresurado a decir que no había nada irregular, todo para salvar la campaña reeleccionista de 2014. Todo lo que ha hecho el gobierno Santos es una ofensa al pueblo colombiano. Y no nos separemos del tema, ¿por qué la corte que nosotros estamos proponiendo? También por todo eso. También porque el gobierno Santos, de un origen totalmente ilegítimo, ha hecho un acuerdo totalmente ilegítimo con el grupo FARC, de manera ilegítima ha sustituido la Constitución, ha amarrado la economía colombiana, afectado la institucionalidad, etcétera. O sea que la tarea que toca es bastante enjundiosa. Yo siempre empiezo por reconocer eso para mí que me tiene tan mortificado de Gabriel García, de decir, hombre, los que hayan recibido sobornos de nuestro gobierno a la cárcel, porque, hombre, nosotros hemos luchado contra la corrupción, no en vano yo practiqué contratistas visibles en los consejos comunitarios de mi gobierno. Aparecían los contratistas a responderle a la comunidad llamados por el gobierno. Yo adjudicaba los contratos en audiencias públicas. Dos meses duró la audiencia pública para adjudicar la concesión del aeropuerto El Dorado, etcétera. Creé aquella figura del portal único de compras del Estado, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora mis compañeros del Senado han presentado el proyecto de ley para que se conozca quién tramita dineros ante el Estado, porque una de las maneras que ha tenido este gobierno para tapar la mermelada es que dejan en el presupuesto una partida discrecional, dejan 100 pesos, y después a un senador para un puente en tal parte le dan 10 pesos, al otro 5, etcétera. Y de ahí han surgido casos de corrupción, porque en todo el que le dieron 10 pesos le dice a la entidad que va a contratar, es un tal contratista, etcétera.
Sí.
Y el país se queda sin saber quién fue el que tramitó eso. Yo recuerdo que el gobierno en el 2014 nos prometió a nosotros, para hacerle quórum para el presupuesto, que el país iba a seguir a saber quiénes eran los tramitadores de los recursos. E incumplió. Por eso lo estamos proponiendo en el proyecto de ley anticorrupción, ya presentado por mis compañeros a consideración de las cámaras.
Una última pregunta, y se la tiene Carlos Carmona desde Medellín, expresidente.
Gracias, senador Uribe. Usted que fue gobernador de Antioquia sabe muy bien que hijo adoptivo es la máxima distinción o título que otorga la Asamblea del Departamento a ciertas personalidades del país. Pues este viernes una coalición del Centro Democrático y el Partido Conservador declarará como hijo adoptivo al exprocurador general Alejandro Ordóñez Maldonado. ¿Usted cree que este acto termina de sellar esa alianza entre el Centro Democrático y el Partido Conservador para las presidenciales?
Bueno, eso está bien, pero también hay unas gentes, otras personas que le han hecho tanto daño a Antioquia, que los deberían hacer todo lo contrario a la adopción. Está bien que adopten al exprocurador Alejandro Ordóñez. Nosotros hemos procurado, y lo que se ha hablado al país es lo siguiente: Centro Democrático tiene que escoger su candidato, su programa. Vamos a empezar con una serie de foros, el de la justicia, el de infraestructura. Yo he propuesto una gran reducción de impuestos, inclusive el congelamiento del predial, óiganlo bien oyentes, que se ha convertido expropiatorio, una alza general inmediata de salarios a consecuencia de esa baja de impuestos y unas reglas muy claras para promover confianza e inversión. Entonces, en esos foros del Centro Democrático debemos llegar también cómo se va a escoger el candidato y además tener un candidato de coalición. Ojalá se proyecte, la coalición del no se amplíe y que vamos a la primera vuelta del año entrante con un gran candidato de coalición.
7:37 de la mañana, expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, como siempre, un placer. Gracias por estos minutos.
A ustedes muchas gracias.